En tiempos de la antigua cultura de mayas, zapotecas, toltecas, etcétera, nunca estuvo el arte divorciado de la religión y de la ciencia y de la filosofía. Por medio del arte se llega directamente a la conciencia. Por medio del arte se instruye al cerebro emocional, y eso es grandioso. En los templos de la antigua Grecia, en el Eleusis, el arte también se hallaba asociado a la religión, a la filosofía y a la ciencia. En la antigua Babilonia, el arte era eminentemente místico, profundamente filosófico y también científico. En los templos de la antigüedad, el arte nunca fue subjetivo. En la Babilonia, en la gran Babilonia que floreció en otras edades, existió el teatro. Y entonces se instruía los tres cerebros del ser humano: el intelectual, el emocional y el motor. Bien sabemos nosotros que la ley del eterno hepta para Parchinoch, es decir, la ley del siete, gobierna todo lo creado. Así que nunca faltaba en las esculturas de la antigua Babilonia, ni en los monolitos y esculturas de este México milenario, la sabiduría artística basada en el número 7. Si alguna vez alguna pieza artística, por incongruencia, resulta con algo diferente, que fácilmente puede ser confundida con algún deterioro ocasionado por el tiempo, se debe ello precisamente al hecho de querer llamar la atención sobre la ley sagrada hepta para Parchinoch. En México antiguo, glorioso, se hablaba por medio de la danza sagrada, se hablaba por medio de la palabra y se hablaba también a través de ciertos signos científicos. En la Babilonia, la música, la danza, la filosofía, la ciencia se expresaban vivamente en el teatro. A través del centro motor, por medio de la danza, se instruía este cerebro. A través del centro emocional, fluía, pues, la emoción más pura. Y a través del centro intelectual, se concebían ideas trascendentes y trascendentales. Se instruía al centro intelectual, se instruía al centro emocional y se instruía al centro motor. Se usaba la danza, se usaba la palabra que iluminaba, se usaba la mística religiosa. Y los tres cerebros del ser humano, intelectual, emocional, motor, recibían instrucción. Vienen a mi memoria las danzas de Egipto, de Samotracia, de Grecia, de India, de Persia, y también estas danzas extraordinarias y maravillosas de nuestros antepasados aztecas. Amigos, la sabiduría que floreció en el México antiguo es la misma de Egipto. Es la misma de la India milenaria, la tierra sagrada de los Vedas. es la misma de Samotracia, de Troya, de Roma, de Cartago. Quienes piensan ignorantemente que nuestros antepasados de Anáhuac adoraban ídolos están totalmente equivocados, porque México tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos. Bien podría haber México conquistado Europa para enseñarle una doctrina solar, para llevarla a un nivel de más alta civilización. Amigos, si en la vieja Europa se adoró al Cristo, quiero que sepan también que aquí se reverenció al Cristo cósmico, a nuestro Señor Quetzalcóatl. No es pues Quetzalcóatl un ídolo, como presumen de ello muchos supercivilizados ignorantes. El drama de nuestro Señor Quetzalcóatl es formidable, extraordinario, maravilloso. Es el mismo drama de Yeshua Ben Pandia, es decir, el mismo drama de nuestro Señor el Cristo. Bien podemos asegurar, y en nombre de la verdad, que Quetzalcóatl es el Cristo. Si leemos cuidadosamente los viejos códices, hallaremos riquísima información sobre nuestro Señor Quetzalcóatl. Vivía él, se dice, en una casa espléndida, en una ciudad maravillosa, viva representación divinal del paraíso terrenal. Un día cualquiera, dice la tradición alegórica o simbólica, mandó llamar a su esposa. Ella concurrió al llamado. Se extendió la estera sagrada en el duro piso, y cuenta la leyenda de los siglos que se embriagó con vino. No debe tomarse esto en el sentido literal de la palabra. Realmente se trata de alegorizar el drama edénico. Es decir, comió de ese fruto que se le prohibiera, cuando se dijo: de todos los árboles del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, moriréis. Quetzalcóatl se entristeció mucho por haberse embriagado. Es decir, había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hubo de abandonar la lejana Thule, la ciudad espléndida de la luz, y vagó por todos los países del mundo, sufriendo terriblemente. Pues viene a la memoria aquel momento en que Jehová Dios se dirigiera a Adán y Eva para decirles: vosotros pereceréis. Y ellos hubieron de salir del Edén para trabajar y ganar el pan con el sudor de su frente, y para alumbrar sus hijos con dolor. Así también nuestro Señor Quetzalcóatl, vagando por todos los países del mundo, sufrió lo indecible. Arrojó sus joyas en un río sagrado, escondió sus tesoros divinales y se fue en busca de la Tierra Roja. Sufrió mucho, y mirándose un día en el espejo dijo: he envejecido. Fue sometido a pruebas por algunos magos negros, pero él salió victorioso. Y al fin, después de haber sufrido mucho, llegó a la Tierra Roja. Entonces, dice la tradición, pudo morir y resucitar. Bajó a la región de los infiernos, al Mictlán, para recoger los huesos de sus antepasados. Incuestionablemente, antes que subir, es necesario bajar. A toda exaltación le precede siempre una espantosa y terrible humillación. Quetzalcóatl fue humillado antes de ser exaltado. Arrepentido, resolvió incinerarse, y de entre esas cenizas resucitó para convertirse en el lucero de la mañana. Recordemos nosotros aquella frase del Apocalipsis que dice: al que venciere le daré el lucero de la mañana.